¿Y cómo llegas a esta madre, güey, la programación? O sea, llega un punto, ¿no? Que te interesó, o sea, tu niñez, tu
Sí,
juventud. ¿Qué punto? ¿Y cómo fue?
fue literalmente por accidente. O sea, yo, no, 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 yo cuando tenía, yo, mis padres me compraron una moto con 14 años, ¿vale? Yo tenía 14 años y me compraron una moto, pues a los 15, creo que fue a los 15 o a los 16, la verdad es que no me acuerdo. Tuve un accidente, pero un accidente gordo con la moto.
Tú trabajaste con Ruby y parece como que saliste muy contento de Ruby.
Lo de las entrevistas, yo no he estudiado jamás para una entrevista, ni una sola vez. Y no lo voy a hacer, porque es en plan, si no soy capaz de pasar la entrevista, no voy a ser capaz de trabajar.
Indiques un roadmap así sencillo, rapidísimo, para las personas que quieran aprender .NET. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a Rogue Radio, que es el único podcast donde su presentador no puede pronunciarlo bien. Bien, ya saben que este podcast, si es de su agrado, pueden dejar un pulgar arriba. Eso, a final de cuentas, nos ayuda muchísimo cuando el algoritmo dice. No sé, no me consta, pero pues igual, son gratis. Puedes dejarlo ahí. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto este podcast, pues prácticamente hablamos de tecnología con personas interesantes que pueden crear contenido, pueden crear software, pueden estar enfocados, a final de cuentas, a algo de tecnología. Bueno, en este programa tenemos de invitado a una persona que hace mucho contenido de .NET. Esas charlas me gustan hablar de .NET con personas que sobre todo saben mucho. Y doy la bienvenida a Iván Abad del canal .NET Mentor. ¿Cómo estás, Iván?
Buenas, buenas, encantado. Pues estoy de maravilla. La verdad es que estoy muy contento de que me hayas invitado. Y quiero dar las gracias porque yo soy un canal muy pequeño. Y yo no, ¿sabes? Viniendo en plan del tuyo y por ahí, se agradece. De hecho, mi novia estaba en plan, anda, ¿y cómo es que te conoce? Y bueno, ¿ves?
No, y es que
sí, buena
está bien
gente.
cabrón, ¿eh? En cuanto a YouTube, yo sí soy mucho a veces de andar indagando y digo, oye, es que está haciendo genial contenido. O sea, creo que su contenido es, en tu caso, tu contenido es avanzado muchas veces o que va más allá de lo fundamental. Entonces, es más interesante de repente tener esas charlas con esas personas y al final, las personas que te van a conocer sepan que existe ese contenido ahí, ¿no? Porque muchas veces se habla, que vamos a hablarse en este podcast sobre eso, de programación avanzada, cosas así, pero sepan que de alguna manera el esfuerzo, hay personas que están haciendo un gran esfuerzo, como en tu caso, y están haciendo ese contenido y muchas veces no llega a las personas porque esas personas, el algoritmo, lo que sea, no se los indica. Entonces, al final, yo creo que eso es lo importante aquí, ¿no? Charlar y que te conozca mucha gente, a final de cuentas.
Pues
Y
muchas
vale.
gracias.
Y empezando con esta desmadre, ¿tú qué haces ahorita, güey? O sea, y vamos a hablar muchas cosas de
Pues
qué haces ahorita porque estás en un punto muy interesante. ¿Qué haces ahorita?
sí, estoy en un punto interesante. Pues mira, desde el viernes no trabajo. O sea, la semana pasada di mi notice y mi
Eres
jefe
un
me dijo que me
vago.
fuera a tomar por culo, que no me quería más allí, que no era útil. Y yo, pues hala, pues fiesta. Fíjate que me costó discutir, en plan, me quedo hasta el final del sprint para ayudar al equipo a hacer la deadline y me costó convencerlo para eso. Y yo, pues bueno, en fin, total, que eso. Que desde el lunes, no, perdón, desde el viernes no hago nada y durante 2 semanas voy a estar sin hacer nada, pero ahora me voy freelance. Mi idea es montar una empresa y por ahí, en plan, pero esto va a ser una vez me asegure que lo de freelance va bien. Y de ahí ya para montar la empresa. Pero eso es lo que hago. Y aparte de eso, YouTube y cuidar al crío.
Y que es mucho trabajo y cuidar un crío. Yo por eso no tengo
Sí,
críos,
sí.
porque es mucho trabajo. Y sobre este tema, antes de que estuvieras de vago como yo, ¿qué hacías? Eras programador en una empresa, ¿no?
Ah, sí. Programador.net. Llevo programando en .NET. Bueno, toda mi carrera profesional, que son 9 años, 8 años hasta este punto, menos un año de parón que tuve en Ruby, que luego hablamos sobre Ruby si quieres. Pero sí, .NET, sistemas distribuidos desde 2018. Así que por ahí ando.
¿Y
Conocimiento sobre eso.
cómo llegas a esta madre, güey, de la programación? O sea, llega un punto, ¿no? Que te interesó, o sea, tu niñez, tu
Sí,
juventud. ¿Qué punto? ¿Y cómo fue?
fue literalmente por accidente. O sea, yo, no, 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 yo cuando tenía, yo, mis padres me compraron una moto con 14 años, ¿vale? Yo tenía 14 años y me compraron una moto, pues a los 15, creo que fue a los 15 o a los 16, la verdad es que no me acuerdo. Tuve un accidente, pero un accidente gordo con la moto, ¿vale? Entonces me partí la pierna y estuve 6 meses escayolado y no podía hacer nada. Y no podía ni hacer deporte ni nada. Bueno, claro, tú sabes, la pierna rota. Y había, en una academia de mi pueblo, hacían un curso de C++ con Allegro. ¿Vale? Yo sin haber tocado programación en mi vida, nada. Me meto allí con todos que estudiaban programación. Entonces, iba de culo, pero lo iba sacando, ¿sabes? En plan, le echaba más horas a eso que al colegio y lo iba sacando. Y al final hice un Pong, ¿sabes? Así que me acabó gustando.
Ahorita que dijiste Allegro, me trajiste nostalgia. No recordaba esa biblioteca, Allegro.h, ¿no? Allegro.h.
Sí, sí. Yo te lo digo, he tocado C++ ahí y una vez más. Y buah. Es de lo único que me acuerdo es de la biblioteca, de cómo se llamaba. No me acuerdo de nada más.
Sí, lo andas haciendo tu desmadre pues con la conio.h o todas esas bibliotecas. Yo llegué a C++ más o y a C en la universidad. De hecho, yo nunca había tocado C, C++. Ya había tocado Visual Basic, Visual Basic 6. Y llego y digo, ¿qué diablos es esto? Obviamente tienes una percepción muy distinta. Tú en tu caso fuiste directo principalmente a C++. Entonces tu visión sí era muy distinta. Por eso muchos terminamos, en mi caso no lo odio, pero muchas personas terminan odiando C++, porque comenzaron con un lenguaje más sencillo, a lo mejor de un inicio, JavaScript, Python, y de repente C++, a ver, aplicar punteros y todo ese tipo de cosas, es complejo. Pero aquí quiero hacer un énfasis de algo curioso que te pasó, el accidente en moto. Yo nunca me he quebrado algo. ¿Es verdad que en el momento que pasa no sientes nada?
Mira, yo me he partido la pierna, los tobillos 30.000 veces y al principio no duele tanto. Pero cuando me partí la rodilla, me quedé sin conocimiento directamente. En plan, porque el accidente fue, yo bajaba por la carretera y había un camión que adelantaba en una curva. Entonces el camión estaba en mi carril. Entonces me salvé la vida de milagro. En plan, nadie entendía cómo estaba la cosa, cómo estaba. Pero yo de lo único que me acuerdo es de ver el camión en plan, yo qué sé, a 15 metros y decir, mierda. Y de lo siguiente que me acuerdo es mirarme la rodilla, estar así, que no poderla mover, y preguntarle a uno que llevaba detrás, en plan, ¿estás bien? Y el otro decirme, sí, sí, y ya está. Y lo siguiente es 5 horas más tarde.
Mal pedo, mal pedo. Pero aquí no, la cosa curiosa es que, ¿crees que si no hubiera pasado este accidente hubieras llegado a la programación igual?
Yo creo que no. La verdad es que no. La verdad curioso, es que... ¿no? Sí, no, es curioso totalmente. Igual sí, porque al final yo que sé. Pero sí. De hecho, el curso ese lo hice por eso y luego hice programación porque me gustó el curso.
De ahí. Entonces... ¿Y eso cuántos años fue que empezaste con C++?
Eso fue... Tenía 16 años, pues hace 15.
No, pues sí, ya tienes un ratito en esto, en este desmadre, entonces ya estás un poco más empapado. O sea, ya 15 añitos en programación sí es bastante, ya es una gran carrera, o sea, ya es una carrera muy, muy larga. Y en este punto, llegas a .NET. ¿Cómo llegas a .NET? ¿O por qué de repente conoces
.NET? Sí, yo siempre había estudiado, en España se estudia Java, en algunos sitios PHP, bueno, C, yo hice C luego también, más tarde, y hice más, cosas así, y luego me vine a Irlanda, o sea, yo hice el Erasmus aquí en Irlanda, y me volví a España y luego me volví a Irlanda, ¿no? Entonces, cuando me volví a Irlanda, buscaba trabajo de lo que fuera. Principalmente de Java y PHP, que es lo que yo conocía, y JavaScript, ¿no? Pero me salió un curro en .NET, hice la entrevista, me hicieron preguntas de programación orientada a objetos, ¿sabes? Yeah. En plan, ¿qué es herencia? ¿Qué es...? No sé, cosas así. Y la respondí, y nada, subió el jefe a su oficina, y a la que bajó con el contrato. Y me dice, si quieres el puesto, ya lo tienes, firma aquí para ti. Vienes mañana.
Me encanta.
Así es como llegué.
Por puro accidente llegas. No. De hecho, me encanta que tengas atrás de ti el póster de Guinness. Cerveza Guinness, muy conocida, pues, ser irlandesa. Estás tomando Guinness. Y ahorita vamos a hablar de Irlanda, así que más adelante vamos a hablar de Irlanda. Pero, entonces tú comienzas a trabajar en Irlanda.
Estuve en España mientras estudiaba y eso, unos meses. Pero sí, se puede decir que bien, empecé a trabajar en Irlanda.
Me resulta este roadmap que tuviste, C++, PHP, Java, etcétera, y llegas a .NET, ¿no? Obviamente, todo ese, el back que traías de estos lenguajes de programación, sobre todo Java, pues .NET se te hace muy cómodo, a mi parecer, a mí también pasó igual. Y aquí el punto es, llegas a .NET y te interesa más .NET que las demás tecnologías. ¿O sigues trabajando en las demás tecnologías también?
Una vez llego a .NET, como no tenía ni idea de .NET, lo que hago es aparcar todo lo demás. En plan, así sí, PHP y todo esto muy bien, pero en la empresa me exigen .NET, ¿sabes? Yeah. Y de aquellas éramos full stack developers, no había división entre backend y frontend. Sí. Entonces, no era solo .NET, era también ASP.NET, todo esto que lleva todo lo de las etiquetas estas de ASP que ya ni me acuerdo.
Webforms, esa madre.
Sí, Webforms y por ahí. Pues todo eso tenía que aprenderlo y era suficiente para mí como para invertir mi tiempo en eso y me centré únicamente en .NET a partir de ahí, sí.
Antes no viste, ¿no? A mí, yo le he dicho muchas veces, Webforms nunca me gustó. Se me hacía como un intento adelantado a la época de querer trabajar las aplicaciones web como si fueran de escritorio. Venía mucho programador de Windows Forms a la web, en mi caso fue así, y te querían dar un contexto de trabajo muy parecido a Windows Forms, arrastrar, poner ahí donde está el tag, poder ver como el típico Dreamweaver, la parte visual, la parte código y, sí, y moverle, ¿no? Darle clic al botón y, bueno, tú llegas a .NET y tú, en cuanto a tus años, que ya tienes bastante programando y sobre todo en .NET, ¿en qué crees que destaque .NET respecto a otras tecnologías?
Que es una pregunta difícil. Sí, sí, no, pero destaca sobre todo, ¿cómo llamarlo? En el environment, en todo lo que está alrededor de .NET. En plan, Rider está bien, pero, por ejemplo, es el único lenguaje de programación, bueno, el único no, pero digamos que es el que mejor tiene soportado el IDE, ¿no? Visual Studio, en las últimas versiones son muy buenas, las cosas como son. O sea, no es como hace 15 años o 10 años. Visual Studio de ahora está al nivel de Rider, para hacernos una idea. Entonces, todo lo que engloba .NET, la facilidad que hay, tienes 7 versiones de .NET instalada, tu proyecto está en .NET 4, o sea, perdón, en .NET 3.1, le das al play y corre. Corres otro en .NET 5, le das al play y corre. No es como, yo qué sé, en Ruby o en Node, que tienes que ir cambiando la versión, que es una amargura. Entonces, son estas pequeñas facilidades que te da, para mí es lo que hace que sea mejor todo lo que está alrededor del lenguaje.
Y fíjate que a mí sí me pasaba el problema, por ejemplo, trabajaba con .NET y estaba acostumbrado a eso, ¿no? Como que no tenía que sufrir por esas configuraciones. Decía, ok, ya las versiones de biblioteca, lo que sea, estés trabajando, están sobre una versión y no tenías tanto problema al correrlo. Y te vas a otras tecnologías y de repente era mierda. O sea, esta madre, tengo instalado el Node 12 y me está pidiendo cosas de Node 16 y ya era un lío, que obviamente tienen sus soluciones para ir creando, tenemos Docker, lo que sea. Pero hablando de hace 10 años, era un desmadre, o sea, no era tan sencillo. Sí. Y respecto a .NET y tu perspectiva, aclaro, cabrones, porque son bien cabrones que aquí de repente, ay, es que dijo, desde tu perspectiva, y hablando de roadmaps, que para mí los roadmaps siempre son sugerencias.
Sí.
Puedes tomarla, no puedes tomarla, no pasa nada, pero es sugerencia, no es el único camino, la programación no hay un único camino, pero sí sirve que respecto a tu experiencia, indiques un roadmap así sencillo, rapidísimo, para las personas que quieran aprender .NET.
Sí, a ver, yo iría primero, si supongamos que no sabes nada de programación, entonces lo que tienes que hacer son básicas de programación, en plan, empiezas con números enteros, strings, datetimes, y básicamente con eso has cubierto el 90%, aunque haya más, pero bueno, empiezas con cosas básicas y haces alguna aplicacioncilla pequeña, yo qué sé. Ahora mismo son las elecciones en España, pues el algoritmo de las elecciones es un poco complejo, te haces ese algoritmo, en una aplicación de consola, ¿sabes? La consola, no tienes que hacer nada, simplemente en la consola. Te preocupas que funciona y guardas el resultado en un fichero. Para mí eso sería como el primer nivel más básico. De ahí pasas un poco a hacer lo mismo, pero le metes programación orientada a objetos. Le metes, yo qué sé, herencia, le metes las estructuras que necesitas y en vez de guardarlo en un fichero, lo guardas en una base de datos. Y en el mejor de los casos, o de ahí puedes pasar hacerlo como si fuera un servicio. Haces una API y lo mismo que has hecho en la aplicación de consola, simplemente con un endpoint y te la montas en Docker y que corra, ¿sabes? Que con un comando en la de esto, corra y lo guardas en la base de datos y lo mismo. La base de datos también en Docker, todo en plan ephemeral y por ahí. Y luego ya depende un poco. Eso sería como en plan hasta nivel intermedio, ¿no? Web API es nivel intermedio. Y luego depende si quieres hacer frontend o no, que también lo incluirías, ¿no? En nivel intermedio, aprender a hacer, yo qué sé, Blazor o un lenguaje de JavaScript o el que sea, ¿no? El que más te guste. Y eso hasta ahí intermedio y de ahí pasaría ya, pues, a lenguaje, a patrones de diseño. Al principio somos los Solid, Journey, Keys y todos estos, ¿vale? Y luego ya lo que necesitas a partir de ahí es especializarte en el lenguaje como tal. Uh-huh. En plan, necesitas saber cuándo tienes que utilizar un class versus un struct, o cuándo, uh-huh, o cómo se pone el HTTP context en .NET, ¿no? Porque, uh-huh, no puedes hacerlo simplemente un new, porque causa que el thread pool se quede abierto y todas estas movidas. Entonces, una vez estás a ese nivel, ya simplemente a las cosas del lenguaje como tal. Esto, sí, es para aplicaciones empresariales, que es el 99% de las aplicaciones o de puestos de trabajo.
Sí.
Luego está todo el mundo que se mete en machine learning, uh-huh, en inteligencia artificial,
sí, investigación, entonces, también,
en investigación y todo eso, que ya, por supuesto, difiere. Pero para el 90% de puestos de trabajo, con Web API te sirve para llegar a un puesto de trabajo.
Sí, porque ya hay cosas muy interesantes que tiene el lenguaje C Sharp, sobre todo para conceptos más abstractos, más avanzados. Hablemos de las monadas. Mm. O hablemos de todo el esquema de lo que, como está construido LinQ, L-I-N-Q, como está construido, tiene una programación funcional bien avanzada. Te puedes saber el código y dices, diablo, o sea, ¿qué mierda? Funciones que regresan a otras funciones que a su vez son generics. Y está bien, bien, bien estructurado. Para mí, algo muy, muy, que le dio mucho punch o me dio más agrado por esa tecnología fue Link, L-I-N-Q. Lo digo así porque muchas personas le dicen distinto y después me dicen, ¿Link, el enlace? No, Link.
Sí, es Link. Yeah. Yo le digo igual.
Y muchas personas a veces no conocen, ¿no? Aquí no más quiero hacer un énfasis respecto a este roadmap. ¿Tú crees que, tú lo dijiste al final en el roadmap, un tema ya más o menos del rendimiento, ¿no? No es lo mismo crear un class que un struct, o dependiendo, ¿no? ¿Tú crees que el tema del rendimiento sea algo que al final se ha ido con el tiempo menospreciando para los programadores? ¿Para los programadores?
Sí. O sea, yo he programado en Ruby. O sea, el rendimiento en Ruby es paupérrimo, malísimo. Entonces, meterle más recursos a una máquina es barato, ¿sabes? Ajá. Gastar... Si para yo mejorar el rendimiento, para que una query, o sea, para que un endpoint pase de 200 milisegundos a 100, necesito una semana, a la empresa le sale mejor meterle 10 gigas de RAM extra y tirar para adelante, ¿sabes? O mayor CPU y para adelante 3 años con lo que cuesta en la semana de trabajo. Sí. Entonces, se ha ido abandonando por eso. Luego, hay empresas que tienen endpoints que reciben millones y millones de llamadas por minuto, que ahí es donde tiene que entrar el rendimiento. Pero para, como digo, 80% o 90%, el rendimiento es en plan secundario, ¿sabes? En plan, si sabes algo, implementalo, hazlo bien. Pero si no, que funcione es más importante a que sea súper eficiente.
Y yo creo que mi perspectiva, ojillo, que igual, o sea, las personas que saben sobre rendimiento al final pueden tener un mejor sueldo. O sea, a lo mejor en esas situaciones que son muy críticas, es la persona que saca esa situación crítica y hay menos personas que saquen esas situaciones críticas, por lo cual van a cobrar más caro. Entonces, al final, yo lo veo así, ¿no? No sé, ¿ibas a decir algo?
No, eso es verdad, eso es verdad.
Y aquí hablaste de frontend Blazor. ¿Has utilizado Blazor?
Lo he utilizado, no en la empresa, pero cuando salió Blazor me moló mucho, sí, y me propuse que algún día mi web estaría en Blazor, ¿vale? No es la mejor decisión para una web, para un blog, ¿vale? Para un blog, ya lo digo desde aquí a todo el mundo, no la hagáis en Blazor, porque no está hecho para eso. Lo que pasa es que como yo hago .NET, pues yo qué sé, hago en Blazor y ya está. Tengo un par de hacks para que indexe en Google y punto. Por defecto no indexa. Entonces, Blazor ahora mismo, mi opinión, está un poco mal. Digámoslo que mal. Cosa que con Blazor está curiosa la cosa, porque en la última NetConf, que no sé si tú la viste, Blazor pasó a ser un lenguaje full stack. O sea, un lenguaje, un framework full stack. Hasta la última NetConf era un lenguaje de frontend exclusivamente. Y a partir de la última NetConf era en plan, no, sí, podemos llamar a la base de datos desde aquí, podemos hacer todo desde aquí. ¿Sabes? En plan, se han dado cuenta que a los frontenders no los van a cambiar. En plan, esta gente va a seguir en JavaScript y ya está. Entonces vamos a intentar atacar por otro lado a las empresas que tengan algo en .NET y que no contraten a un frontender para esto y simplemente que utilicen Blazor. Entonces, No sé, está ahí medio colgando, igual que Maui. Entonces, las dos están ahí medio colgando. Por ejemplo, he hecho ahora una librería, la publiqué la semana pasada en GitHub, y fue una aplicación en Play Store dentro de una de Maui, porque Maui tiene esto que puede correr WebAssembly. Funciona, ¿sabes? En plan, para hacer el prototipo en un par de horas lo tenía hecho y por eso lo hice en Play Store. Pero no, ni Maui funciona bien porque está a petar de bugs, ni Play Store funciona maravillosamente, ni está muy adoptado, lo cual es una pena.
De hecho, también le están dando como la tendencia a si quieres hacer una aplicación de escritorio, ¿no? Con Maui y Blazor, la puedes hacer. O sea, ya dependiendo, Maui, de repente, si la necesitas para dispositivos móviles, pues se dicen, a mí no me ha constado porque no me he puesto a investigar a fondo, dicen que se compila dependiendo la situación, ¿no? Si es iOS o macOS o si es Windows sí. Directamente. Entonces, yo aquí por eso no meto las manos al fuego. A mí no me consta, ahí dicen en la documentación.
Eso lo dicen, pero no. O sea, a la que te vas a hacer cosas un poquitín complejas, está petado de bugs. Y no puedes. Y no los arreglan, porque prefieren añadir Blazor Unified y Blazor no sé qué, Blazor whatever, dentro de Maui, que arreglar los propios bugs de Maui.
Entonces, sí. Y luego es el problema, ¿no? Yo escuchaba más programadores, los que no sepan qué es Maui. Maui es el Xamarin 3, se puede decir, ya la Xamarin de Miguel de Casa, el primero, con Mono y todo eso. Xamarin, cuando ya es con Microsoft, y esto ya es Maui, por eso le digo como el Xamarin 3, ¿no? Y aquí el punto es que siento que la segunda versión la que abordó más programadores y había más como comunidad, y siento que ahora mismo, a lo mejor, mi perspectiva la están perdiendo, o sea, porque vemos cómo el terreno de JavaScript está abarcando todo en cuanto al frontend, o sea, igual ya lo tenía abarcado. Blazor quiso pelearse con el dragón y pues es que es muy difícil hacer que una... Yo creo que al final los programadores de JavaScript están adoptando TypeScript, ¿no? Pero es muy difícil que adopten una tecnología muy ajena a todo ese entorno, como sería programar ahora con C#, ¿no? Entonces creo que de repente por eso... Puede ser que se haya ido muchas personas de Blazor. Blazor sonaba muy, muy cool, muy padre. Yo lo he utilizado muy poco y a mí me gusta personalmente, pero siento que falta, cuando tienes un problema, falta esa comunidad que vayas a buscar el problema. Y es muy difícil.
Sí. Eso también es verdad. La comunidad es bastante pequeña. Y respecto a lo de Maui, lo que pasó es que Maui se iba a lanzar hace 3 años y se retrasó. Año y medio. Entonces, ese año y medio de retraso le hizo mucho daño, porque muchas empresas estaban esperando y vieron que se retrasaba y dijeron, a tomar por culo.
Claro. Sí, pues mejor me pongo un Angular que ya funciona bien, un React y ya está, ¿no? ¿Tú alguna vez caíste a Visual Basic?
Hice Visual Basic 6 y Visual Basic .NET en mi primer trabajo.
Visual Basic .NET. Y después te fuiste a C#.
Sí, no, bueno, era simplemente había algunos proyectos en Visual Basic .NET. Entonces alguno me tocó modificar y eso, pero no mucho, gracias a Dios.
A mí me preguntaban, es que Visual Basic es muy, muy interesante. Yo comencé, mi primer lenguaje de programación fue Visual Basic, la versión 6, allá en el 99 más o menos. Y es bien interesante porque tienes el famoso DIM, ¿no? Que hace las variables, le pones el tipo y todo eso. Pero tienes los if sin llaves, ¿no? If, sí. Then, y a mí me resultaba curioso cuando entraba ya con llaves, con Java, fue lo que siguió, y PHP, con lo que yo seguí, y de repente volver a Visual Basic me costaba muchísimo trabajo, pero aquí el punto que iba, que quiero hablar un poco de esto, aún muchas personas me preguntan, ¿no? Oye, Visual Basic sigue existiendo, y yo digo, es que ¿cuál Visual Basic? Tenemos Visual Basic 6 y Visual Basic .NET. Y no te imaginas cuánto proyecto que maneja no web, no todo desarrollo web, pero que maneja hardware, está hecho en Visual Basic 6. O sea, a mí me ha tocado de repente enterarme que hay fábricas que tienen básculas de esas que pesan toneladas, que tienen un software bien chiquito que está en Visual Basic 6 y que funciona y nunca lo han modificado porque sigue funcionando con los DLL, lo que tiene en ese momento. Pero aquí me voy a lo siguiente. Ese software está hecho y tiene 20, 30 años. Tiene muchísimo tiempo. Y 20, 25 años. Y ahora en ese punto, ¿tú cómo crees? ¿Crees que Visual Basic está muriendo en este momento?
A ver, Es una pregunta difícil porque, a ver, oficialmente está no muerto, pero creo que ya no lo van a actualizar más, si no me equivoco. Entonces, está igual de muerto que está COBOL, ¿sabes? ¿Hay actualizaciones de COBOL? No. Ahora vete al banco a ver en qué está hecho todo, ¿sabes? Todo está en COBOL. Entonces, trabajo va a seguir habiendo. Sí. No va a haber nuevas versiones. Yo imagino que nuevos proyectos no hace nadie en Visual Basic. Harán proyectos, o sea, habrá que mantener, sí, pero mantener un día cuando peten las cosas, se harán en otro lenguaje y punto. Entonces, a ver, está muriendo, no está muerto, pero está muriendo. Y cada vez tendrá pues menos y menos gente.
¿Y de repente no sentiste que Microsoft le dio más énfasis a F#?
Sí, yo creo que está ahora más de moda el Functional Programming por Scala. Porque el Scala de Java, si no me equivoco, es Functional Programming y Scala está como súper trending ahora y le han metido caña a F#. Yo la verdad es que no he hecho nada en F#. Bueno, Hello World y ver que los ficheros se ejecutan en orden, que están en la carpeta y por ahí. Y ya está. Eso es lo único que he hecho yo en F#. Pero sí, le está metiendo bastante caña y bueno, bien.
Y es que yo creo que es por el enfoque, ¿no? F#, a final de cuentas, programación funcional. Yo siempre he dicho, F# tiene programación funcional. Lo que C# tiene programación orientada a objetos. O sea, es decir, F# está programación funcional que puede tener cualidad de programación orientada a objetos. Pero a mí se me hace muy interesante el lenguaje, porque con pocas líneas puedes hacer muchísimas cosas. Pero es muy... Para una persona que está enfocada en su mente a trabajar con programación estructurada o programación orientada a objetos, pero programación imperativa, de repente es muy difícil adaptarse a un lenguaje de programación de este nivel, o sea, que es abstracto, de que en una línea vas haciendo pipes, ¿no? Por ejemplo,
una función
te regresa algo y otra te regresa algo, otra te regresa algo y pones los pipes, pipe. Se me hace curioso que usaron el pipe ahí para especificar. Y es, de repente, a las personas estamos acostumbrados a poner el objeto, punto, método. Y ya está, ¿no? El siguiente método, el siguiente método. Y acá, en pocas líneas, hacen muchísimas cosas. Había visto que había cosas que están hechas en F#, sobre todo para el entendimiento del habla, el lenguaje, y yo creo que la orientación de F# va por allá, no para desarrollo web, va más bien para inteligencia artificial, y por eso Microsoft le está dando como que mucha galleta.
Sí que es verdad que hace un año o así, estoy hablando con, bueno, con un chico que es con uno de mis followers en Twitter, y sí que es verdad que me lo mencionó, que mirara F#. Para si quería hacer machine learning y por ahí, porque es donde está todo el mundo, aparentemente. Yo, no, mola.
Es que las personas que han trabajado con Stored Procedures, por ejemplo, se les va a hacer muy familiar F# para la limpieza de data. O sea, por ejemplo, ok, tenemos esta cadena de texto gigante que tenemos que quitarle con expresión regular esto, y luego tenemos que hacerle en mayúsculas solamente estas palabras, y luego tenemos que hacer, o sea, y eso va haciendo función, y al final limpia la cadena, ¿no? O tienes un array de la cadena, o sea, ya dependiendo si es un split, pero todo es como muy sencillo, una pequeña cadenita. Tienes todo, que es muy parecido a lo que hacen con programación con RxJS, con los pipes, que están limpiando la data, los flujos, muy parecido. Entonces, sí va por ahí, o sea, va más bien por ese aspecto. Y hay una cosa que
Antes de que continúes, sobre eso, yo tengo una librería que básicamente convierte C# en semifuncional. Te permite poner una función y le das al punto y bind y pones otra función. ¿Sabes? Okay. Y vas haciendo toda la cadena. Y por eso que sé hacer mappings, yo que sé, fallbacks y un montón de movidas. Está en GitHub. La podéis. Hago muchas cosas en GitHub y todas están ahí en plan.
Pues vamos a dejar tu GitHub aquí en el primer comentario, ¿eh? Vamos a dejar tu GitHub para que el que quiera andar ahí experimentando, pues ahí está, ¿no? Es de las cositas que me gustaban mucho de C#. Era ese, ¿no? Que podías estar experimentando con cosas muy, muy interesantes. Sobre todo si sabes de árboles de expresiones, también puedes hacer cosas muy interesantes con todo eso. O si sabes, la concurrencia en C#, a mí se me hace como que esas partes potentes del lenguaje. La otra vez veía un tweet en Twitter, de personas que están evaluando un for, cuánto corren Java, cuánto corren, etcétera, ¿no? Y me vino a la mente el for paralelo que tiene C#. Y dije, es que C# tiene la concurrencia, o sea, bien, tiene muchísimas herramientas para la concurrencia, ¿no? O sea,
sí. Si todo el paquete de hilos y concurrencia y tal que está en el propio lenguaje y que los programadores se tienen que olvidar de él, yo creo que le hace mucho bien.
Sí, y a mí me costó mucho trabajo entender al principio las tasks. O sea, yo estaba acostumbrado los métodos task. Yo no entendía qué era un método asíncrono cuando llegaron a MVC. Decía, ¿pero esto para qué? Hasta que después, es que es el punto, ¿no? A veces los fundamentos de la concurrencia, si no los conoces, no sabes las ventajas que tienes con eso. Y hay otro punto, hay otra parte de programadores que lo ponen, pero no saben qué es, que es
Sí.
también, ¿no?, complejo. Y hablaste sobre un lenguaje de programación que ha dado mucha candela ahorita en Twitter llamado Ruby, ¿no? Yo fui parte de los bromistas porque en un episodio pasado de Raw Radio vino Uriel Hernández de Código Facilito y él, pues prácticamente es de los que daban cursos de Ruby desde hace muchos años. Entonces hablamos sobre Ruby, sus cualidades y todo esto, ¿no? Sobre todo el framework Ruby on Rails. Tú trabajaste con Ruby y parece como que saliste muy contento de Ruby. ¿Por
A
qué llegaste
ver,
a Ruby? ¿Por qué llegaste a Ruby
Ruby,
primero?
a Ruby llegué básicamente porque entré en una startup de Silicon Valley y en la startup hacían Ruby. Entonces yo me puse a hacer Ruby. O sea, al final un lenguaje lo tienes que entender como una herramienta más. Igual que utilizas Visual Studio y luego, bueno, los que utilizaban Sublime Text luego cambiaron a VS Code. Pero aquí lo mismo, en plan, yo programaba en .NET, pues ahora programo en Ruby. Lo mismo, diferentes sintaxis y por ahí. El tema está en que Ruby on Rails hace mucha magia. Entonces, cuando sabes en profundidad Ruby on Rails, es una pasada. Al principio lo odias a muerte. Porque a no ser que solo hayas estudiado Ruby on Rails, que entonces ya es otro tema. Pero claro, a mí me pasaba al principio que teníamos errores o excepciones que no teníamos ni idea de dónde venían. Y venían de una librería, porque claro, al final es un lenguaje interpretado. Entonces, tú inyectas algo en una librería y la librería inyecta código, en plan, ah, fiesta, ¿sabes? Y claro, decías tú, pero ¿y esto de dónde está? No, es que hay una librería que se llama no sé qué, entonces tienes que buscar por este string, y bueno, buscabas y ahí estaba, ¿no? Y dentro descubrías que estaba ahí dentro. Pero al principio es pegarse de leches. Tiene una cosa muy buena que. Yo, hay muchas cosas que odio de Ruby, pero permite hacer mucho con muy pocas líneas de código. En plan, permite hacer mucho y es ineficiente a muerte. Pero todo funciona, ¿sabes? En plan, un controlador que inserte en una base de datos, te haces las cruz operations literalmente en 3 líneas de código o cuatro. Entonces, depende en qué punto está tu empresa, esto te da una ventaja importante, porque si te pones en .NET a aplicar hexagonal o clean code o lo que sea, ¿sabes? Imagínate, estás haciendo una startup. ¿Cuánto puedes tardar en hacer un CRUD? 2 días, si empiezas a aplicar todas las capas. En cambio, en Ruby, 10 segundos. ¿Eh? Y dices tú, macho, pues igual hay que usar Ruby en la startup. Entonces, tiene su sentido.
Sí, y al final es eso, ¿no? Hay situaciones donde te va a venir bien eso, ¿no? O sea, tener mucho con rápidamente, pero arriesgar rendimiento, ¿no? O sea, al final de cuentas, en el negocio, a veces te conviene arriesgar rendimiento por dinero, ¿no? Dices, ok, voy a arriesgar este rendimiento porque es un sistema que no va a tener muchos usuarios. Es un sistema a la medida para una persona que me va a pagar mucho y va a tener 20, 100 usuarios. Nunca va a escalar porque es una empresa privada. Entonces te viene bien porque vas a trabajar mucho más rápido, ¿no? O sea, hacer el proyecto y ya está. En cambio, cuando vas a hacer una herramienta que a lo mejor es un producto que va a estar público para cualquier persona y ese producto puede escalar, a lo mejor donde te vas a la mierda, porque dices, ah, la mierda, o
Sí.
sea. Y creo que es lo que le pasó a muchas plataformas. A lo mejor puede ser la situación de Twitter, que cambiaron la tecnología de Ruby on Rails. Pero es eso, ¿no? Al final yo creo que es esa parte de tener la experiencia para poder decidir y no tener el hate sobre algo. Y eso sí, eso no quita que te sientas más cómodo, trabajando con herramienta,
No,
¿no?
sí, claro. No, por ejemplo, GitHub está escrito en Ruby completamente. Y Shopify también. Y a mí lo que me gustaría es que hicieran el código público, porque la empresa en la que estaba yo era un monolito en Ruby. Ahora estábamos migrando a microservicios también en Ruby. Pero estaba todo entrelazado, no había decoupling en ninguna parte, ¿sabes? Era imposible de seguir, era súper difícil seguir los workflows. Porque luego esa es otra, es todo texto, ¿sabes? No hay nada compilado, el IDE no tiene ni idea de dónde va nada, todo busca por string. Entonces, tienes muchos resultados que no son los que esperas. Entonces, me gustaría ver el código de GitHub o de alguna de estas empresas grandes que funcionan, que siguen con Ruby y tal. Porque ya te digo, el de la empresa en la que estaba yo era un pifostio.
Ahora, ¿qué crees que hubiera cambiado si hubiera pruebas unitarias en ese proyecto?
No, no, teníamos pruebas unitarias. Teníamos pruebas unitarias. De hecho, bueno, no eran unitarias, eran test de integración que tardaban la vida en correr. Pero así es como se hacen test en Ruby, aparentemente. Haces los trades y por ahí, insertan en la base de datos directamente. A mí no me parecía ni medio normal, pero bueno. Lo importante es que había test, ¿sabes? En plan, hay test y ya está, que es lo que importa, que al final es lo que buscas.
¿Por qué crees que ha sido tan difícil adoptar los tests? O sea, muchos probadores. ¿Por qué crees que sea?
Porque la gente los ve como si fueran los deberes, tío. Hasta el cual te lo digo. En plan, los que no han hecho test nunca, en plan, tú llevas 5 años trabajando en una empresa, no has hecho test nunca. Y llegas a otro sitio y te dicen, tienes que hacer test. Tu respuesta es, el tonto este me está mandando deberes. ¿Sabes? Es en plan, hay que educar a la gente a explicarles por qué los tests son necesarios. Pero es que ni aun así la peña los hace. Y es algo que me vuelve majareta, porque yo soy bastante de hay que testearlo todo, si no, no se publica nada. Y las he tenido gordas en las empresas donde he trabajado por decir, no, no, aquí un test. O sea, no, aquí no estás simplemente ignorando una, yo qué sé, una propiedad o algo. Aquí estás ignorando 30 líneas de código, así que venga. Y las he tenido gordas, ¿eh?
No, y aparte es que muchas veces el del dinero, el que quiere cobrar,
Sí.
pues le hace como que estás trabajando mucho más, ¿no? Encima, 30% más
Sí.
en cada caso. Y a veces es ese, como has dicho, entrenar a la gente, ¿no? Entrenarla para que entiendan realmente que eso te va a llevar sobre todo una mayor escalabilidad, rastreo, mantenimiento. O sea, al final te va a ahorrar tiempo, o sea, y lo
Sí.
contrario de lo que se cree, ¿no?
Es sobre todo el mantenimiento, porque al final tú cuando lo haces por primera vez, el 90% de la gente lo prueba a mano. Entonces, lo va a probar a mano y va a funcionar. El problema es que a mí me van a mandar que cambie algo, lo voy a cambiar, voy a hacer el test que cubre lo mío y voy a hacer así y voy a decir, para arriba, ¿sabes? Pasa los tests. Que esa es otra. Hay muchas empresas que tienen test o tienen algunos test y no los corren en la pipeline. Que luego te bajas el código, corren los tests y petan la mitad. Y dices tú, pero a ver, macho. O sea, una cosa es que no hagáis test y otra que los que hay fallen y los ignores. No
Sí.
sé, yo. Hay cosas por ahí muy feas. Pero bueno, en fin.
Al final, hagan pruebas,
Sí,
chavales, ¿eh?
sí.
Hagan sus pruebas
Hagan
unitarias.
test. Hagan test que vuestra vida será mucho más fácil.
Tú eres de los que, en tu caso, tú has dicho que eres de pruebas unitarias por todos lados, pero ¿tú crees que en el caso práctico es recomendable hacerlas el 100% de cobertura o?
No, 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 no. Que va, que va, que va. Yo lo que sí que testeo son todos los outputs. En plan, todos los happy paths, o bueno, depende de cómo esté el código, si tienes excepciones o tienes result o lo que sea, ¿no? Todos los outputs. Eso tiene que estar testeado. Y luego, si quieres testear edge cases, pues si se te ocurre alguno, bien, pero al final, un edge case es un edge case, ¿sabes? No tiene por qué ocurrirse, es algo raro que pueda pasar. Normalmente, yo creo que con un 80% o algo así se suele cubrir todo. Porque yo no veo sentido a cubrir cuando tienes un try catch, ¿vale? Que puede ser que tengas un try catch, a cubrir el catch. En plan, si lo quieres cubrir bien, pero si falta, no te, a no ser que tengas lógica dentro del try catch, más que loguear y hacer un rethrow, no lo sabes. En plan, eso no va a fallar. O sea, eso viene con el lenguaje. O sea, ya está.
Aparte, ahorita quiero hablar un poco de las excepciones. Ahorita que hablaste del try catch, que a mí se me hace un tema súper interesante que muchos también no de la importancia necesaria, pero ahorita vamos a hablar de eso. Quiero hablar de un punto. Has mencionado que trabajaste en Silicon Valley, una empresa que trabaja para Silicon Valley. ¿Cómo llegaste a esa empresa? ¿O de repente te
Sí,
llamó por ser eso o llegaste y no te diste cuenta y era eso?
no, 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 no. Me llamaron y tenían una oficina aquí en Irlanda, pero estábamos todos remoto y tal, o sea que Silicon Valley. Y simplemente estaban buscando un equipo y yo fui, tengo por ahí la sudadera. Creo que fui el 20 o así que contrataron en Irlanda. Y era una startup de Silicon Valley. Y la verdad que, yo qué sé, todo pintaba guay, ¿sabes? En plan, es como el sueño de cualquier programador, en verdad, cuando empiezas, ¿sabes? En plan, no, voy a trabajar para Silicon Valley, en una startup, y me voy a hacer millonario como los de la serie. Y la realidad es que hay mogollón de trabajo en las startups, ¿vale? En plan, mogollón, mogollón de trabajo. Ahí sí que no te aburres, ahí sí que no estás mirando el YouTube. Ahí no, no, no. Ahí hay trabajo todo el día. Y no, me llamaron, hice las entrevistas y las pasé. Buscaban gente, no buscaban gente de Ruby, porque me acuerdo que pregunté en la entrevista, yo no tengo ni idea de Ruby, ¿sabes? En plan, estoy haciendo aquí. Y me dicen, no te preocupes. No te preocupes porque nadie en Irlanda sabe Ruby. y yo, bien, quedamos bien. No, pero la verdad es que había gente muy, muy competente, tengo que decir. Contrataron muy bien. Y nada, bien, pues simplemente eso, curré ahí para Silicon Valley, pero trabajaba en remoto. Entonces tampoco...
Te convertiste en parte de la comunidad de los 5 probadores de Ruby en el mundo. Entonces sí, ya...
Para el equipo de fútbol sala, tío.
Ya casi, vale, para equipo de fútbol. ¿Y es muy difícil esas entrevistas?
No, bueno, la mía, o sea, bueno, te puedo decir lo que fue. Tuve 2 entrevistas técnicas. La primera era muy sencilla. Era en plan, eso sí, tenía 15 minutos para hacerla. Ahí es donde estaba la parte que era difícil. Bueno, en verdad tenía una hora, pero me puse a hablar con el entrevistador y al final faltaban 15 minutos y era en plan, hostia, la entrevista, el código, ¿sabes? Tenía que convertir, me daban 2 celdas, una celda del Excel y tenía que conseguir el número, ¿vale? En plan, te daban AA y tienes que sacar 26 o 25, el que sea, ¿sabes? Te daban A y tienes que sacar el 1. Y bueno, en 15 minutos hice todo menos uno de los edge cases, porque es que en 15 minutos no da tiempo a más, sí, ¿sabes? En plan, 15 minutos da tiempo a lo que da tiempo. Entonces, esa la pasé y la siguiente que tuve fue diseñar WhatsApp, que en esa sí que fue una hora en una whiteboard, que bueno, fue desde casa. Bueno, yo lo iba diciendo yo, tenía una whiteboard, un papel aquí que iba dibujando, pero bueno, lo iba explicando. Y la verdad es que este que hizo la entrevista era muy, muy, muy bueno. Y si le hacías las preguntas correctas, te iba diciendo, te iba guiando, ¿sabes? Porque al final te decía, vale, tienes una cola, pero ¿qué pasa? O sea, tienes una cola, ¿no? Yo estoy mandando mensajes a mi pareja en Irlanda, estamos en la cola en AWS, bien, pero ahora te mando mensajes a ti que estás en México. Ajá. ¿Cómo lo haces, no? Y claro, empezabas, no, pues tienes que tener algo que comunique entre medio, no sé qué, que va otra cola en otro sitio, cómo hacer. Entonces, esa estuvo muy bien. Y esas fueron. Luego tuve un par más, bueno, recursos humanos y otra con el director de ingeniería y eso que hablamos, pues, de mi experiencia y todo eso. Y ya está. Lo de las entrevistas, yo no he estudiado jamás para una entrevista, ni una sola vez. Y no lo voy a hacer, porque es en plan, si no soy capaz de pasar la entrevista, no voy a ser capaz de trabajar. Entonces, sí, yo... Todos estos que se preparan las entrevistas a muerte, lo puedo entender si son entrevistas de algoritmos. Sí. En plan, ¿sabes? Las que te hacen en Microsoft, por ejemplo, que no tienen sentido ninguno, porque no vas a hacerlo jamás. Sí. Pero aparte de eso, yo jamás, jamás, jamás he entrenado para una entrevista.
Y yo creo que ese es el punto, ¿no? Al final, si eres capaz, no vas a aprender algo. A lo mejor estás en la entrevista en esa semana, ¿no? O sea, y si es de lógica, pues la lógica ya la tienes pulida de años. Que sí, realmente cuando estás trabajando en programación, ya tienes tu tiempito, 10 años. Pues realmente tuviste esos 10 años para estar haciendo cosas de lógica. Esos 10 años al diario. O sea,
también hay mucha gente que lleva 10 años trabajando y nunca ha intentado hacer nada más de lo que ya hace. Por ejemplo, trabaja en WinForms y, ¿sabes? No sale de WinForms. O sí, trabaja haciendo APIs CRUD, ¿sabes? CRUD todo el día. Y de ahí no sale. ¿Sabes? Y le preguntan, vale, ¿sabes qué son los sistemas distribuidos? Oh, sí, en mi empresa tenemos sistemas distribuidos. ¿Qué es Kafka? ¿Esto que manda los mensajes? ¿Y cómo funciona? Ah, pues no sé. Yo pongo este método, no, que es lo que me dijeron, y ¿sabes? Y lo recibe el otro. Y ya está.
Y ya está, ¿no? Y pasa mucho ahorita, ¿no? Muchos ya estamos también abarcando o más bien adoptando a terceros, ¿no? So, por ejemplo, hasta la autentificación, ¿no? Que ahorita, pues, ¿para qué hago la autentificación? Mejor contrato un servicio. Pero el hecho de saber eso, pues sí te alestra, ¿no? Saber cómo lo está haciendo esa parte, a pesar que tú no lo hagas, pero entender cómo lo está haciendo, sobre todo que es algo que no se reinventa la rueda, o sea, toda esa estandarización en cuanto a la seguridad y todo eso. Pues tienes el OWASP, ¿no? O sea, puedes investigar el OWASP, cómo está manejando, cómo funciona un identity server, todo ese tipo de cosas las puedes saber a pesar de que no las estés utilizando directamente. Yo creo que te va a dar un extra, ¿no? O sea, al final, un extra para entender otras cositas. Y en cuanto a esta empresa, ¿qué diferencias tú crees que había respecto a otras empresas que no son de Silicon Valley?
Mira, la diferencia era el CEO y todos los ejecutivos. Teníamos una reunión todos los meses, ¿vale? Que era para darle las gracias al CEO. En teoría era para las actualizaciones de la empresa, pero la verdad es que era para reírle las gracias al CEO. Yo a la mitad ni iba, porque era en plan, es que paso de que le digan que todo va bien. Me acuerdo que, o sea, la empresa estaba bien, pero desafortunadamente en 5 meses o así despidieron a 800 personas, ¿vale? En plan, por la recesión esta, yo caí de los últimos. Entonces, me acuerdo que despidieron, en la primera oleada de despidos, despidieron a 250 o a 300 personas, ¿vale? Y llegamos 3 días después al meeting este con el CEO y el tío bailando, diciendo que la empresa va de maravilla, y yo, pero si acabas de echar a 300, ¿qué dices, tío? En fin, ¿sabes? Eso era surrealista total, en plan, sí. Total. Y luego también noté, por ejemplo, que despiden muy fácil. En plan, esto no sé si es porque es una startup o qué, pero tú en Irlanda no puedes coger y decir, te despido, ¿sabes? En plan, estás despedido. En plan, eso no se puede hacer. En plan, no puedes, punto. A ver, si tienes problemas económicos, por ejemplo, en la startup y con la recesión, lo justificas de esa forma, entonces sí que puedes. Tienes que pagar la indemnización que corresponde y tal. Pero tú en Irlanda, si, por ejemplo, me quieres despedir a mí, ¿no? No puedes, de primeras no puedes, porque tienes que pasar por un plan de, yo qué sé, una especie de un mes, que es básicamente que tienes una persona contigo que va verificando todo lo que haces y si mejoras o no. Eso tienes que hacer como 2 veces. Y luego hay otro tercer cacharro que no tengo ni idea de lo que es porque no he visto nunca a nadie haciendo eso. Entonces, todas esas reglas se las saltaron, se las pasaron por el foro de lo que te diga. Lo que pasa es que como daban buenos paquetes de severance, de esto de despido, nadie se quejó ni nada. Pero estoy seguro que si alguno hubiera tirado un poco de la cuerda, hubiera habido problemas. Pero bueno, a ver, yo lo entendía también. Al final, si los clientes dejan de contratarte y ganas menos dinero y te gastas la mitad de lo que cogiste en un fund de esto. Tuvieron una serie C de 100 millones y creo que se gastaron 40 en un edificio en Silicon Valley que no iba nadie. Sí. ¿Vale? Porque todo el mundo trabajaba en remoto. Ajá. Entonces, claro, si haces eso, pues no tienes dinero, ¿no? ¿Qué vas a tener?
Aparte, no sé, de repente sentía esa oleada de despidos masiva, que yo creo que en mi perspectiva está bajando ya, ¿no? Bueno, ya siento menos, sigue habiendo. Pero la sentía como que porque lo hizo Amazon, porque lo hizo Microsoft, nosotros también tenemos que hacerlo. No sé si lo sentías también así.
A ver, en mi empresa dijeron literalmente que fue para, o por lo menos las primeras, para prevenir la posible recesión. En plan, que no es porque vayamos mal, es en plan, para prevenir la posible recesión. Y esto, ¿cómo que para prevenir la posible recesión? ¿Me estás contando? Que, en fin, yo, pues cosas que pasan, ¿sabes? Yo creo que muchas despidieron porque está todo el mundo despidiendo. Sí. Y al final eso hace que suba el stock.
Sí.
¿Sabes? Porque no sé si la última vez que despidió Facebook, el stock subió un 10%. ¿Sabes? Cada vez que despiden, sube el stock. Entonces, para ellos es en plan, venga, despedimos a... No despides a muchos, despides a unos pocos y sube el stock.
Sí.
Entonces, un poco contraproducente, pero bueno.
Pero, y aparte, eso va a costar, ¿no? O sea, hay que recontratar si te hacen falta de nuevo, y eso es un proceso caro, y etcétera. Pero, pasemos programación avanzada, ¿te parece? Programación avanzada. Conceptos que consideres programación avanzada. Puedes decirme 3, 5, los que tú consideres. 2.
A ver, no, yo no considero conceptos como tal programación avanzada, sino... por ejemplo, te diría sistemas distribuidos, ¿vale? Sí. Entender los sistemas distribuidos... Para mí eso es programación avanzada, porque al final necesitas tiempo trabajando en eso, en programación avanzada. Luego, dentro de .NET, lo que he comentado antes de, yo qué sé, cómo inicializar el HTTP context. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, cosas muy específicas del lenguaje es lo que yo considero programación avanzada, o de arquitecturas.
Sí.
Y luego de ahí paso a Machine Learning y IA, que yo no tengo ni idea. Uh-huh. Entonces, eso también.
Sí, sobre todo en IA, yo creo que todo el tema de metaheurísticas, porque es un tema de, en cuanto a algoritmia también, si no sabes algoritmos, es que muchas personas programan, creo que programan, pero no están empapados de estructura de datos o están empapados de algoritmias, es decir, ya saben que este método te hace eso y ya está, ¿no? Sí, ya está. O sea, digo, ya está. Pero ¿qué pasa cuando necesitas hacer una herramienta tú, la cual es una, a lo mejor existe una herramienta ya que hace eso, pero es muy costosa para comprarla y a lo mejor tú tienes que hacer esa parte? Por ejemplo, streaming, ¿no? ¿cómo manejas el streaming? O sea, si quieres manejar, ¿cómo vas a dividir? ¿Es un video? ¿Lo vas a hacer un ¿cómo vas a mandar ese video para que sea un streaming en tiempo real? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? O sea,
sí, ese tipo de cosas, claro. Pero es que eso al final son cosas muy específicas.
Sí.
Es como todo. Incluso sistemas distribuidos es muy específico. La mayoría de empresas no tienen sistemas distribuidos. Entonces, si tú da la casualidad que estás ahí en el mundo de sistemas distribuidos y vienes de monolitos, te va a sonar todo muy avanzado, sobre todo al principio, por el lenguaje que se utiliza, porque los eventos, porque mi Kafka en local está consumiendo los eventos y no sé quién no los está consumiendo, cosas así. Cosas muy específicas. No es que sean programación avanzada, pero necesitas un nivel avanzado de programación para cogerlas al vuelo.
Sí. De hecho, a mí como programador, las situaciones más complejas que me he enfrentado es cuando estoy utilizando algo tercero que falla, como dijiste tú en tu caso con Ruby, y tienes que solucionarlo. O sea, al final tienes que solucionarlo.
Claro,
y eso tercero claro. Está ahí y no puedes quitarlo. O sea, tienes que solucionarlo. Situación que me pasó a mí. Estaban manipulando imágenes de 100 megas para cortarlas y desmadre e implantar otras imágenes. Era para un generador de pósters para Heineken. Generador de póster lonas gigantes que pones en los edificios, ¿no? Entonces era una imagen de resolución enorme y obviamente eso tiene, no solamente es cortarla, es el rendimiento que tiene tu servidor, ¿no? O sea, no puedes ponerle un servidor normal porque le iba a utilizar todo México. O no todo México, bueno, todos los bares que tienen Heineken, como aquí se le llama, como les apoya para ponerles mesas y no sé qué tanto desmadre, y pues esos bares, ¿no? Son como sus clientes de alguna manera. Entonces tienes que ver situaciones donde esa herramienta va a funcionar con muchos usuarios y la memoria RAM que estás utilizando no la puedes evitar. O sea, es decir, es una imagen de 100 megas, ¿cómo la reduces? Okay. ¿No? O sea, y la necesitas en 100 megas al final. Entonces, optamos por la nube, ¿no? Esto lo decía rápido porque ahí tuvimos un problema trabajando con la biblioteca directa de .NET Framework en ese entonces, que era la de Drawin. Y esa, en su especificación decía, no la utilices. O sea, existo, pero no la utilices porque voy a fallar algunas veces. Eso no lo leímos. O sea, automáticamente uno va directamente, pones Drawin punto y lo que sea, image, y está utilizándola, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones dices, al final, esta empresa está exigiéndote que vayas a hacerlo. Tú ya dijiste que sí, dijiste, es una imagen, así. A ver, cabrón, ¿no te pensaste que esa imagen pesaba 100 megas? Ya cuando te ves en esa situación, y no estamos hablando de algoritmia, estamos hablando de la situación en cuanto respecta a rendimiento. Buscar e investigar, había bibliotecas de paga que lo resolvían. Terminamos yendo con una biblioteca que se llamaba Magic, que era un wrapper de una biblioteca llamada de C++ que hacía el trabajo y no resolvió el problema. A lo que voy es que a veces yo creo que como programador te enfrentas a estas situaciones y a veces son las más difíciles de resolver. O sea, situaciones que algo está tronando, no es tu responsabilidad, o ciertamente sí es tu responsabilidad, pero está tronando, pero es una herramienta externa a ti, no puedes modificarla porque es un DLL. O sea, sí. Está bien, cabrón, ¿eh?
Pero por narices tienes que arreglarlo. Y hay que buscar lo que sea para que funcione. Sí, 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 para mí, eso posiblemente sea lo más complejo que se hace en el día a día. Uh-huh. Sí. Estoy pensando a ver si se me ocurre alguna a mí que haya tenido hace poco. Pero en verdad, últimamente todo ha sido bastante smooth, tengo que decir. Uh-huh. Plan, algo que hacemos mucho, o que hago yo especialmente... Fui team lead de un equipo, bueno, de una equipo, empresa, como del equipo principal de la empresa, durante casi un año, en 2020. Y ahí lo que implanté mucho fue en plan, ¿queréis utilizar algún servicio, alguna cosa nueva que os mole? Bien, pero lo que quiero ver es esa cosa nueva que os mola y dos competidores más, el mismo código y que haga todo lo mismo y el que mejor funcione es el que ponemos. ¿Vale? En plan, hacer pruebas de concepto de todo para asegurarnos pues, que esto, que lo de la imagen, por ejemplo, no pasa, ¿sabes? Oh, tengo que modificar una imagen. Modificar una imagen en Google. ¿Sabes? La primera respuesta de Stack Overflow la pones y para adelante. No, no. Aquí se hacen las cosas bien.
Sí.
En plan, nada de bien.
No, y es que a veces para el usuario final,
igual.
No se da cuenta que es una imagen enorme. O sea, para él, la aplicación no sirve. O sea, no sirve.
Claro.
Y sí, tiene razón, o sea, no sirve. Pero lo que voy es que a veces queremos decir o justificar para el usuario final por qué esa situación es difícil, pero al final el usuario final le vale madre. O sea, le vale que le digas, es que está hecho en C Sharp y el usuario final, pues, no le interesa, solo le interesa darle al botón y que sirva, ¿no? Y a veces eso,
Eso es lo que ese es el mayor problema para migrar empresas que están en monolitos a microservicios.
Sí.
En plan, les explicas, no, es que va a escalar. Y dice, bueno, pero a mí me funciona, ¿sabes? Métele más perras y ya está. Y dices tú, macho, que alguien con conocimiento de tecnología tiene que haber en tu equipo para que podamos explicarle esto, porque es que si no, a la larga va a ir ser peor. Y esto es lo que más cuesta.
A nosotros nos ayudó mucho que era Heineken, o sea, una empresa Heineken, que tenían pues, servicio de Azure y ellos tenían el dinero para decir, ah, ok, le ponemos más. Le ponemos más memoria. Ok, pero igual eso no resolvía igual la otra parte, ¿no? La que tronaba la biblioteca. O sea, digo, al final te chingas por un lado o por otro. Pero sí, y ahora, me gusta hablar de cosas serias, ¿ok? Muy, muy, muy serias. Obviamente, no hay nada más serio que los videojuegos.
Desde luego.
Top 3 de videojuegos. Top 3 de videojuegos. Es muy difícil.
A ver. Es muy complicado. Te voy a decir, mi top 1 de... A ver, voy a descartar los multijugador, ¿vale? Los juegos que más he jugado, FIFA, Call of Duty y League of Legends. Eso los descarto. Además, el FIFA era muy, muy bueno. Luego, modo historia. Yo creo que puede ser el Deadly Premonition. ¿Lo has jugado?
No, nunca he jugado. Sí lo conozco, pero nunca lo he jugado.
Pues para mí, yo creo que es el juego que más me impactó porque me encanta Twin Peaks, la serie. Y a cualquiera que esté viendo esto, si os gusta Twin Peaks, la serie, jugar al Deadly Premonition porque vais a flipar. ¿Qué más puedo decir? Heavy Rain. Bueno, el Deadly Premonition es un agente del FBI, ¿vale? Heavy Rain, que eres otro policía que tiene que descubrir un caso, ¿vale? Y ahí... Ahora quizá haya envejecido un poco mal, pero cuando salió la Play 3, esto fue un bombazo, porque tenía un montón de diferentes caminos que podías seguir, la historia, ¿sabes? Cambiaba, si te muere un personaje, está, ¿sabes? Cosas así. Y luego, posiblemente, Fallout.
Fallout, sí.
Fallout,
sí, lo
juego. Sí, sí. Pero a los que más... Pero estos son modo historia, al final. A los que más juego son a... Real Time Simulation, en plan Cities Skylines, Football Manager, Age of Empires, They Are Billions, ¿sabes? Juegos así.
Civilization y todos esos lugares.
Civilization, todos estos. Todos estos que se puede parar, ¿sabes? Parar y voy a decirle algo al hijo y luego vuelvo.
Sí, es que es el problema, ¿no? Los juegos en línea, ¿no? Que no puedes parar así como de mierda, si me voy. Ya, mal y madre, ¿no? Yo era mucho de jugar en línea en alguna época. Jugué mucho los Left 4 Dead, los dos. Y ahora no soy de jugar en línea, al final de cuentas. Los últimos que jugué en línea fueron los de Mario Bros, que eran, jugadas en línea Mario, no me acuerdo cómo se llamaba, Mario 21, creo que lo sacaron nomás temporalmente en el Switch, y jugabas contra otros 21 güeyes, ¿no? Así. Y haz de cuenta que cada que mataban un enemigo, se lo arrojaban a alguien aleatoriamente. Entonces al final te das llenos de enemigos tu mapa. Yo no sé por qué lo quitó Nintendo Switch, a mí me encantaba, porque era jugar los Mario... Pero con otro reto, ¿no? Te mandan de repente un Bowser. Sí. O sea, el güey que mataba un Bowser, el Bowser le llegaba un cabrón y era un Bowser que te podía salir en el puto mar. O sea, imagínate.
Sí, está guay, está guay. Pues si me hubiera gustado jugarlo. ¿Has jugado de Nintendo al Tetris 99?
Sí, también. Era la idea. Era la idea, de cuenta. Eso está bien chingón, también.
Buah, ese juego es increíble. Le he echado 100 horas al Tetris 99. El Tetris me encanta.
Primero? ¿Vale? Es que un primero.
Me parece que un par de... Sí, quedó primero, sí.
Está bien cabrón, ¿no? Ya cuando quedan tres güeyes. Está bien cabrón.
Es increíble. Para mí es mucho más difícil al principio, porque hay veces que se vuelve loco. Bueno, no es que se vuelva loco, pero te atacan 5 a la vez.
Sí.
Y ahí es muy difícil. En plan, cuando te atacan 5 a la vez es muy difícil. Pero, el Tetris 99 es un vicio. Encima pica, porque al final, sobre todo, he quedado el quinto. Otra.
No, y luego puedes jugar también en local con alguien. O sea, puedes jugar en local con alguien. Yo jugaba con mi novia, pero me encantaba ser un cabronazo. Es que tú ponías el Tetris, los que no sepan, este juego es un juego que juegan 99 cabrones y todos están jugando. Y el típico Tetris competitivo, que si haces una línea, se la mandas a alguien. Entonces, imaginan 99 cabrones tirándose mierda a todos. Y a mí me gustaba siempre poner el modo de ataque contra el que fuera perdiendo. O sea, este güey ya está a quedarlo de muerto, pues hay que acabar con él, ¿no? De esa manera ibas acabando, ¿no? Esa idea está bien cabrona, y ahora en el aspecto, imagínate la programación que hay detrás, ¿no? O sea, para llevar toda esa pinche información en tiempo real, y está bien cabrona, ¿eh? Sí, y la aleatoriedad de esto, quién está atacando a quién, en tiempo real, porque era en tiempo real, o sea, la disponibilidad.
Sí, sí, no, es en tiempo real, es en tiempo real. Sí, sí, no, está muy bien, está muy bien. En punto net se puede hacer con Orleans. Sí,
ok.
Sí, bueno, con Orleans.
Orleans. Nunca he utilizado, yo soy más, he utilizado SignalR.
No, o sea, SignalR para la comunicación entre el servidor y la máquina como tal, pero Orleans para saber dónde está todo el mundo y saber cuáles son los puntos de todo el mundo para mantener el state machine.
Ah, el state machine, el detrás. Sí.
Entonces, tienes un state machine distribuido, sí, sí, con eso. Halo funciona con Orleans, por ejemplo, el matchmaking.
¿Te gusta Halo? ¿La serie Halo?
Sí, sí. ¿Sí? Los he jugado todos. Tengo todos los juegos, tengo la colección, tengo todos los juegos repetidos 3 veces. Los me gusta. Mira, yo tenía la Xbox 360 pirata.
Ajá.
Y yo, porque yo o sea, en plan, era un chaval, tenía pirata. Total, que estaba este rumor de, oh, si juegas online te pueden banear y todo eso, ¿no? Y salió el Halo Reach. Yo no había jugado nunca a ningún Halo. Y salió el Halo Reach y me lo bajé y me flipó. Mira, me flipó tanto que me compré una Xbox 360 sin piratear y el Halo Reach nuevo.
Yo jugaba Halo en la universidad en línea, nomás. Era en LAN, o sea, jugaba en LAN. Era, y pues era como la idea, o sea, no, yo creo que por eso no lo absorbí. Porque la idea era como estar en el típico computadoras todos ahí y estar chingándose un, ah, te jodí, la mierda, ¿no? Y subirte a los carritos y la mierda. Cuando quise adoptar Halo ya como jugador normal, yo creo que ya traía la idea de estar en grupo y desmadre, claro. Entonces no, nunca lo pude absorber. Y ahorita que está sonando un chingo, Zelda, ¿ya jugaste el nuevo?
No, yo no he jugado ningún Zelda. Pero ¿nunca? mi novia es fan número uno del Zelda. Pero yo no he jugado nunca. Bueno, salvo alguna vez que tiene algún boss que no se lo puede pasar y cojo yo el mando y me lo paso porque al final todos los juegos son iguales. Y me lo paso. Pero aparte de eso, no, nada. Pero sí que me gusta. Por ejemplo, visualmente me gusta y creo que si me pusiera a jugarlos me gustaría. El problema es que no tengo... Hoy en día no tengo 100 horas para jugar. Sí, tengo que elegir muy bien dónde juego.
Yo también ahorita estoy jugando el nuevo, pero Tears of the Kingdom. Pero lo oculto el Switch toda la semana, nomás juego sábados. Que no. Me di cuenta que era algo que me iba a quitar mucho tiempo y dije, no, a la mierda, o sea, ahorita pum, ahí se queda. Y ya el sábado le juego 2-3 horas y ya está, ¿no? Por eso yo veo mucho cabrón que ya lo acabó, mucho cabrón que va en adelante y digo, ah, nada, yo todavía estoy desnudo, cabrones, sin ropa. Y no, ya tengo los pinches tapajos más pedorros, pero bueno, yo creo que al final es un juego que trae muchísimas mejoras al anterior. Pero pues ya está. Y como me gusta ser un cabronazo en estos podcasts, me gusta a veces que las personas se pongan ante las cuerdas, ¿no? Hice hace poco un tweet que fue de repente muy votado, más de 3,000 votos, un tweet en el cual, no sé si lo viste, pero igual te lo digo. Es un problema de filosofía, es un problema que te va a dar tiempo para que lo pienses, igual arroja la respuesta, ¿ok? Está bien sencillo. Hay un pistolero, y quiero que en los comentarios también me digan, cabrones, a ver, ustedes, ¿quién crees que gane? Tienes un pistolero que lee la mente. Y tienes otro pistolero que predice el futuro. En un duelo a muerte, ¿quién gana?
Hombre, entendemos que el que lee la mente simplemente lee la mente del que tiene delante y ya está, ¿no? Y el del futuro es... Predice. ¿Cómo ve el futuro? ¿Como el haki de observación de Katakuri? ¿O
predice el futuro en distinta... predice el futuro, o sea, haz de cuenta que esto es un back-end, front-end, ¿no? El de la mente, el que lee la mente, o sea, el que predice el futuro está leyendo que el que puede... Bueno, el que predice el futuro está leyendo al otro cabrón que... Al otro cabrón, entonces el otro cabrón, cuanto piense, el otro... Este güey lee lo que el otro güey está prediciendo, o sea, es un ciclo, ¿no? O sea... Sí, es un cabrón que predice el futuro, el otro que lee la mente, está leyendo lo que está prediciendo este cabrón, este güey está prediciendo lo que este güey está leyendo.
Sí, esa parte la pillo. El problema está en que, ¿cómo? La verdad es que no lo sé, no lo tengo claro. Yo creo que el que predice el futuro, más que el que lee la mente, porque en teoría... el que predice el futuro puede reaccionar al que lee la mente y ya está.
Okay. Y que me digan en los comentarios quién creen que gana. Y yo le voy a decir, a mí, yo no dije quién creo que gane, y no, y yo soy bien cabrón. Yo creo que gana el que tiene mejor puntería, pero es una puntería de la mierda. Y a lo que voy aquí, hay aquí de repente esa parte, ¿no? A veces hay personas que tienen un talento, porque pues así nacieron, un talentito que les hace más fácil hacer algo, pero nunca lo pulen, ¿no? No pulen los demás talentos. Entonces, de poco te sirve tener ese talento inicial si no pules otros talentos, al final de cuentas, ¿no? Como en este caso la puntería, o sea, ¿de qué te sirve si tiras de la mierda, ¿no? Yo creo que el mensaje más que nada es por eso, nada más que me gustó ser un cabronazo contigo, y pues así está, ¿no? Es el precio de venir aquí. ¿Querías venir? Está bien, ya está. Hablemos de Irlanda, ¿te parece?
Va.
¿Por qué decides ir a Irlanda? O sea, ¿dices Irlanda por los duendes o por los tréboles?
¿Por qué? No, por la cerveza, por supuesto. ¿Cerveza? No, yo vine aquí de Erasmus y okay. Me encantó, en plan, los amigos que hice me encantaron. Además, no eran la mayoría, no eran gente de Erasmus, sino que eran gente que trabajaba. Y como que el día a día me molaba mucho. Hice amigos y a la que pude me volví. Y ya está. Y simplemente caí en Irlanda por el Erasmus. O lo mismo, porque estaba en plan, era Irlanda o Estonia, creo, o el sur de Francia. Y era en plan, al sur de Francia no me voy a ir porque yo vivo a 3 horas del sur de Francia. ¿Sabes? Entonces, ¿sabes? El resto de mi clase, menos 2, se fueron al sur de Francia. Y era en plan, ¿dónde vais? O sea, ¿sabes? En plan, coger el coche y os vais un fin de semana y ya está. Pero no, mira, pues me elegí aquí y me gustó mucho. Tuve problemas no, pero el tema de la... Yo vivía a hora y media de donde curraba. Porque el transporte público en Irlanda es malísimo, ¿vale? En plan, no sé cómo es en México, pero...
De la mierda. Bueno, las ciudades grandes es la mierda, las ciudades pequeñas es muy, muy, muy rápido.
Ah, pues en Irlanda, en Dublín, comparado con Madrid o Barcelona o Zaragoza o cualquier lado, es horroroso, ¿vale? En plan, pues eso, 10 kilómetros, hora y media en bus. O 2 horas andando, ¿sabes? Y no me compré una bici, me tenía que comprar una bici. Pero bueno, por eso elegí Irlanda, porque me gustó y me gustó mucho la gente. La gente era muy amigable, tengo que decir. Siempre en la empresa, siempre todo el mundo muy, ¿sabes? En plan, muy cercano, ¿sabes? Nadie... Llegabas allí y estabas en la cocina y todo el mundo te preguntaba y no hablaba una mierda de inglés y aún así todo el mundo se preocupaba, ¿sabes? Para entenderme y tal. Entonces, eso me gustó mucho y pues decidí volverme, básicamente.
¿Ahí la mayoría de gente habla inglés?
Todo el mundo habla inglés. O sea, es el idioma oficial. Bueno, es el idioma oficial junto con el irlandés, pero el idioma administrativo es el inglés. De hecho, el irlandés se estudia en los colegios y ya está. O sea, hay una zona del país que habla solo irlandés, pero la mayoría de la gente no habla irlandés.
¿Sabes irlandés?
No. Yo sé decir sloncha, que es brindar, ¿sabes? En plan, cuando brindas, sloncha, sí, ya estás. Lo único que sé decir.
Dificultades de estar ahí. Ahí debe haber dificultades, Dani.
Oh, sí. No, aquí el problema principal que hay ahora es el tema de la vivienda. O sea, desde la crisis pasada de 2008 no se han hecho pisos. O sea, se han hecho, ¿vale? Pues es decir, se han hecho 5.000 pisos. 5.000 pisos es como decir, no se han hecho pisos. Sí. Porque viven 4 millones de personas. No son muchas, pero al final hacen falta. Entonces, ahora mismo hay un problema muy gordo con la vivienda donde... a ver, nosotros los informáticos tenemos suerte, pero el sueldo medio en Dublín ahora mismo creo que son en plan 40.000 euros al año o algo así. Este es el sueldo medio, ¿vale? Que parece muy alto. El problema está en que una habitación son 1.000 y pico. Al año, ¿vale? Una habitación. Si tienes que vivir con, ¿sabes? Si te vienes con un hijo o si tienes un hijo o lo que sea, es inviable. ¿Vale? Es completamente inviable. Bueno, y los 40.000 son con impuestos, por supuesto. Ajá, que sí, de esos claro. 40.000 te quedan 30 o algo así. Entonces, el problema principal ahora es la vivienda. Yo tengo suerte, la casa es mía. Entonces, esa parte la tengo cubierta. Y a raíz del problema de la vivienda, vienen el resto de problemas. Un café, 5 euros. Una cerveza en Temple Bar, ¿vale? Una Heineken o una Budweiser o algo de esto, 10 euros. ¿Vale? 10 euros son 11 dólares en Estados Unidos o por ahí.
Son 200 pesos mexicanos, güey. Con eso te compras casi un 24 de cerveza mexicana, güey.
Sí, pues eso. Pues son precios que se les va la chaveta porque al final hay que pagar los alquileres, hay que pagar sueldos para que la gente pueda vivir todo sube, y ya está. Ese es el problema principal. Es definitivamente la vivienda. Y a raíz de eso, pues todo.
¿Cuánto te cuesta una Heineken, una de botellita, 355 mililitros?
Si te digo la verdad, es que no me cojo Heinekens, pero...
La Guinness.
Vale, la Guinness, por ejemplo, esta. Ajá. Esta, ¿vale? El paquete, esta es de medio litro, bueno, una pinta, ¿vale? Esto te llena un vaso de estos.
Sí, así es.
Esto te vale 6,5 euros en un bar en Irlanda. Y es la más barata. Vale, la Guinness es la más barata porque es la que es de aquí, entonces es la más barata. Pero otras de, una Heineken te puede costar 7, también del mismo tamaño, ¿vale? En plan, medio litro o por ahí.
Se me hace curioso que esa cerveza, siendo Irlanda, está más cara que aquí. Pero hay una cosa, yo había entendido que había fabricación de Guinness fuera de Irlanda, entonces puede ser...
Oh, sí, no. De hecho, la fábrica de Guinness está en Sudáfrica ahora, creo. Ajá. Sudáfrica y no sé dónde. La movieron de aquí. Está la fábrica, o sea, hay una fábrica en el centro que la querían quitar, pero esa no da abasto para todo. Entonces, ajá, esa sigue y tienen otra en Sudáfrica, si no me equivoco, y no sé si hay alguna más.
Que es una cerveza muy buena en cuanto a personas que les gustan las stouts. Es una cerveza que no está tan dura, tan pesada. Hay otras versiones que tienen de Guinness más pesada, de 16 grados, pero la común no, es muy, muy... Es que ese, el problema de la cerveza stout es que hay muchas que a mí me gusta mucho el Imperial Stout, pero es una cerveza muy pesada, 14 grados de alcohol. Entonces, si sientes como que tomarte dos, pues no, te tomas una, un pastelito y ya está. Pero la Guinness, la clásica, es una cerveza que te puedes tomar todos tres y que está a gusto, ¿no? O sea, está tranquilo.
A mí me gusta mucho. Yo de hecho, solo bebo Guinness y cuando voy a España y no hay, pido una que se llama Alhambra, una que es negra también. O sea, Alhambra negra, ¿vale? En plan, yo la pido así porque no tengo ni idea de cómo se llama. Yo pido la Alhambra negra y me la dan. Y también tiene como 10 grados o 8 y notas la diferencia. Porque esta al final tiene 5 o lo que sea y se nota. Te pega buen pipón. Te bebes unas cuantas.
¿Y qué comen allá, güey? ¿Tréboles o qué?
Patatas. La comida, patatas, sí. La comida aquí nacional es la patata. Hubo una hambruna hace, a estas alturas, 300 años o por ahí, es que no me acuerdo. Hay muchos años, más de 300. Bueno, una hambruna por culpa de los ingleses, que aquí hay mucho odio a los ingleses, ¿vale? En plan, muchísimo. Mucha gente murió de hambre. En plan, ahora mismo, o sea, en 2023, Irlanda tiene la misma población que antes de empezar la hambruna, hace 400 años. ¿Sabes? O sea, todos los países tienen 20 veces más población que hace 400 años. Bueno, pues Irlanda tiene la misma porque durante la hambruna se murió todo Dios. O sea, se murió muchísima gente. Entonces sobrevivieron con la patata y debido a eso hay muchísima patata. Todos los platos llevan patata. Hay croquetas de patata. O sea, son cosas rarísimas. Pero bueno, ahí están. A mí me gustan, es decir, las croquetas de patata.
Y has dicho que en el aspecto, pues, tienes un hijo, tienes el crío, el famoso crío, tienes, obviamente, las tareas como programador, pues, también tienen su tiempo, todo lo que conlleva, pues, tener una casa, tienes que tener una administración de tiempo. ¿Cómo lo administras? O sea,
últimamente mal. desde hace un par de meses, antes poníamos al niño a dormir a las 7, ahora tiene 2 años y medio, ¿vale? Antes lo poníamos a las 7 y ahora lo hemos puesto a las 8, que la mitad de día son las 8:30. ¿Vale? Pues esto me ha quitado, al final nos ha quitado 1 hora y media de libertad. Porque yo, desde que acabo de trabajar hasta que el niño se va a dormir, no toco ni el ordenador, ni la tele, nada, ¿sabes? Estoy con él y ya está. Juego con él, luego cenamos y luego, pues depende de la hora que sea, a dormir o jugamos un rato más. Entonces, siempre he sido muy de... lo ponemos a dormir, estoy un rato en el ordenador, Ana estaba en la... Ana es mi pareja. Estaba en la universidad. Hacía un curso de estos online por las tardes. ¿Vale? Simplemente extra. Y los días que tenía el curso estos, que eran dos veces a la semana, tenía como 3 horas libres donde hacía la web, YouTube y por ahí. ¿Vale? Lo de la universidad está acabado. El niño se va a dormir 1 hora y media más tarde. Y encima hace buen tiempo y voy al jardín y tengo que cuidar el jardín. Pues la administración de tiempo está un poco en plan de culo ahora mismo.
De la mierda.
Pero bueno, sí, está en la mierda. Pero bueno, a partir de las 10 de la noche tengo libertad hasta las 12, porque me suelo ir a dormir a las 12.
¿Qué hora mismo ahorita? ¿Qué hora es allá?
Aquí son las 10 menos cuarto.
Ajá. Ahora, en ese punto de, en cuanto a tu administración de tiempo, tienes que tener hobbies, ¿no? ¿Qué haces de hobby?
Mayoritariamente, al final, gasto mucho tiempo, bueno, invierto mucho tiempo en jugar con el niño, ¿sabes? En plan, la verdad es que me gusta, ¿sabes? En plan, la verdad es que yo lo disfruto. No sé otros padres, pero yo lo disfruto mucho. Pero sería la jardinería, yo creo, y cuidar el jardín. O sea, compramos esta casa ahora un año y medio así, y el jardín era una jungla, ¿vale? En plan, había maceteros gigantes por el medio. Bueno, maceteros, en plan, una piedra así puesta detrás de otra, ¿sabes? Círculos gigantes que se metían para abajo. Bueno, la cantidad de kilos y kilos, bueno, toneladas de piedra que he sacado, ni la sé. En plan, tenían gallinas y tenían animales y por ahí estaba, seguía todo ahí fuera. Entonces, he gastado un año, básicamente, en arramblar todo eso y limpiarlo, ¿vale? Porque al final, el clima en invierno aquí es muy malo y no puedes ir al jardín a hacer nada porque hace un frío que te pelas. Y ahora, los laterales de la casa, lo que hemos hecho, hemos puesto tomates, beetroot, que no sé cómo se llama en castellano, yo qué sé, perejil, tomillo, romero y todo esto también, zanahorias, patatas, ¿sabes? En plan, cosas de jardinería básicas. Sí, sí, patatas tenemos un montón. El año pasado ya teníamos. Y tomates igual. Los tomates nos salieron buenos, tío. Estaban buenos, buenos, de verdad.
Eso de la jardinería es ese como el hobby que tenemos oculto para cuando tenemos un terreno, ¿no? Que, sí. Y yo creo que respecto a la vivienda, tú la compraste, en cuanto a España, ¿dónde crees que está más caro? ¿En Irlanda o en España?
Oh, en Irlanda. A ver, si te vas al centro de Madrid, es más caro el centro de Madrid, ¿vale? Porque al final el centro de Madrid son edificios que tienen 500 años, que la gente les hace fotos porque son preciosos. Entonces, esos son más caros. Pero un piso aquí, bueno, una casa, es que aquí apenas hay pisos, es uno de los problemas. Ajá. Un piso aquí, a una hora del centro de Dublín, o hora y media del centro de Dublín, te puede costar nuevo 400.000 euros. Tres habitaciones, ¿vale? En plan, 90 metros cuadrados, 400.000 euros. Sin nada alrededor. Sí. En plan, probablemente la casa unifamiliar ahí con 10 metros cuadrados de jardín. Entonces, eso sumado a que no hay metro y que el transporte público solo hay autobús y es malísimo, pues hacen una combinación que es horrorosa. Yo vivo muy lejos, ¿vale? Yo vivo a una hora y media en coche en el centro de la isla.
Ventaja que tienes de trabajar remoto, ¿no? O sea...
Claro, la ventaja que tengo de trabajar remoto y yo tengo un jardín que es enorme, y ya está. Simplemente prefiero esto a pagar 30 años de hipoteca, 1.500 euros, ¿vale? Se te va la olla y ya está. La pagas
no, más rápido. Nunca sabes qué puede pasar en 30 años, ¿no? O sea, al final,
claro,
te puede ir muy bien 10 años y después no sabes, o sea, no sabes, puede cambiar. O sea, de repente nos suplantan los robots, no sé, y ya sí. Te hace la mierda, ¿no? Entonces yo creo que sí, el estrés, ¿no? Que lleva a tener encima todo eso. Y aquí en México pasa parecido. Vivir en ciudad es muy caro, muy, muy caro. Más o menos el precio, aquí decimos departamentos a los pisos, pero departamentos muy pequeños están más o menos en 200.000 euros, más o menos. Así para arriba, ¿no? O sea, un cuarto, o sea, imagínate, sí. Y pequeños, o sea. Entonces, aquí en mi ciudad, obviamente, pero si te vas a la parte que es menos, le decimos zona, pueblos, todo ese tipo de situaciones que están a mejor hora y media de la ciudad,
sí.
El terreno sale muy barato, entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, unas por otras.
Yo ahí viviría, ya te lo digo. Bueno, aquí es donde vivo, vaya, y vivo por eso, porque prefiero tener un buen cacho de jardín que una habitación más.
Ajá.
Porque al final, yo muchas veces lo pensaba, porque antes vivíamos en Dublín, cuando tuvimos al niño, y decía, si viviera ahora en Dublín, lo pasaría mal. Sí. Porque mi hijo solo quiere estar fuera. En plan, sí. No entra en casa nunca. Ajá. Y tiene 2 años y medio. ¿Qué hago cuando tenga 7? O sea, es en plan...
Sí, la naturaleza, ¿no? Porque he visto tus fotos y se ve mucho, mucho pasto, mucho árbol.
Sí, sí, sí.
Y en la ciudad ya se están acabando los árboles allá. Muchos talan, quitan por poner otra cosa. Y bueno, Iván, ¿qué sigue para Iván? ¿Qué vas a hacer en tu futuro? Estás siendo tu empresa, pero ¿qué otras cosas, proyectos tienes?
Pues mi idea es hacer la empresa, primero de freelance, ver cómo va todo, ver cómo va el tema de Hacienda, si hay que hacer mucho papeleo, sí. Si me gusta o no y todo esto. Y... empiezo a currar en 15 días, más o menos. Empezaré a currar donde voy a estar ahora. Y por ahora voy a currar en eso un año mínimo, que es lo que he firmado, pero espero que más. Y por ahora eso, ¿no? Ahí profesionalmente. Seguir trabajando en .NET, sistemas distribuidos, haciendo mejores al resto de mis compañeros. Pero respecto al canal, por ejemplo, lo que quizá retome sea el libro. O sea, yo hace un año estaba haciendo un libro y bueno, mi pareja estaba embarazada y perdimos el bebé y digamos que se me acabaron las ganas, ¿sabes? En plan, no quería hacer el libro. Cada vez que me ponía a escribirlo, me acordaba del bebé y pasaba. Entonces, uno de mis objetivos es ver si retomo el libro, porque le tenía muchas ganas, porque además es un libro de sistemas distribuidos que lo estaba escribiendo como si fuera una novela, ¿vale? No en plan técnico, en plan, sí, a ver, esto es un topic y de aquí se va aquí y tu consumer lo consume y tal. No, sino que era una novela. Entonces, ese sería uno de los objetivos. Y luego, en YouTube como tal, no tengo claro muy bien lo que hacer porque se me está acabando el tema de .NET. ¿Vale? Yo he llegado a un punto que le he dado la vuelta a .NET. Entonces, me quedan ya pocas cosas porque de authentication y authorization, hasta que no lo cambien, no voy a hacer nada porque da pena. Entonces, yo me niego. Entonces,
sí. Estoy de acuerdo contigo en ese tema. A mí se me hace cosas que hacen otra. Esa es una cosita de .NET que siempre he tenido. Levantarte la parte de autorización, de autentificación en otra tecnología, pues es algo que ya casi rápido, ¿no? Y acá tienes que meterte a temas de repente de implementación muy, muy complejas, mucho código, y dices, que lo quisieron mejorar con la nueva versión, con .NET 7. No, yo no me he puesto a picarle, pero según eso ya que con pocas líneas podrías tener ya mucho, pero no sé.
Habrá que verlo.
Quiero más que nada agradecer a las personas que llegaron hasta este punto. O sea, saben que el pulgar arriba ayuda bastante. Las redes de Iván están ahí. NetMentor está ahí en el primer comentario. Vamos a poner GitHub también, si me lo pasa, obviamente. GitHub para que vayan a criticarle sus proyectos, cabrones. Están bien mañosos. No, ahí, y sobre todo quería hacerte la invitación nuevo cuando quieras venir aquí. Sobre todo ahorita que estás empezando tu empresa, que vas a sacar tu libro. Sería interesante cuando tengas un poco de tiempo en eso para hablar sobre esa experiencia que vas a ir agarrando. Sería interesante hablar de las dificultades que tuviste con eso. Ya sabes, pues aquí el canal estás invitado cuando quieras y muchas gracias por aceptar la invitación.
A ti por invitarme. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta este punto y yo, pues cuando quieras, yo me acerco. Yo ya sabes que hablar sin parar puedo todo el día. Así que,
y vale.
Encantado.
Y pues muchas gracias, chavales. Ya saben, dale el botón suscribir si no están suscritos. Y si llegaron hasta este punto y no les gustó, pues se chingaron, cabrón, ya lo vieron todo. Adiós.